Ser Deportivos, Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este Ser Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Cualquier forma nos parece siempre genial para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y Alicia Molina y María Jesús Rodríguez como nuestras habituales cracks de la técnica. El Fútbol Club Barcelona tendrá que tirar con la plantilla que tiene durante todo el año 2015. El Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo ha ratificado esta mañana el castigo al Barcelona de no poder acudir al mercado de fichajes en dos periodos porque estima que el equipo azulgrana vulneró las normas FIFA al pagar por 10 fichajes menores de edad. Ojo, que esto además de no fichar significa que Alves ahora puede renovar, que cedidos como Denis Suárez o De Lofeu podrían volver, o que a Montoya no le van a dejar salir tan fácil. Pero bueno, luego lo explicamos desde Barcelona en un castigo que deja herido de muerte a Antoni Zubizarreta al frente de la dirección deportiva del club. Es sin duda la noticia deportiva de la mañana. La imagen de la mañana la hemos vivido en el aeropuerto de Barajas, donde a eso de las 2:30 pasadas ha llegado entre cientos de aficionados Fernando Torres.
¿Qué tienes que decir a los atléticos?
Muy poco, yo siempre he tenido muy poco que decirles, ellos me lo han dicho todo, ¿no? El cariño que me han dado siempre ha sido desproporcionado en función a lo que yo le he podido dar al club, así que agradecido como siempre lo he estado.
¿Qué objetivos te marcas, Fernando?
Nada, disfrutar de un momento, quizá el mejor momento de la historia del club, y darlo todo, como siempre he hecho. 100% compromiso, como siempre lo he tenido con mi club. Eso seguro que no va a quedar ninguna duda. Y es lo único que te piden esos aficionados.
Fernando Torres llega entre máxima expectación de su gente. Y luego lo vamos a escuchar con más calma. Y también llega en un ligero conflicto de nombres de su presidente. Ayer la escudería McLaren se llevó un susto al escuchar a Enrique Cerezo con Yago en el larguero.
A nosotros no nos costó nada. Nosotros cedemos al Milan a nuestro jugador Cherki. Y ellos nos ceden a Fernando Alonso, cada uno paga lo que pide que pague sus jugadores, y eso es todo.
A ver, la llegada de Fernando Alonso para conducir el autobús que lleve a Fernando Torres en los desplazamientos, en fin, a mí ya me parecería un exceso de dinero gastado por el Atlético de Madrid. Pero vamos, que quien tiene boca se equivoca, y no solo Cerezo, yo el primero. McLaren puede estar tranquilo. Y el aficionado del Real Madrid puede estar feliz. Su equipo ingresa hoy 4 milloncejos de euros por jugar en Dubái contra el Milan. Ayer en los premios Globe Soccer arrasó de tal manera que los premios se deberían haber llamado Madrid Globe Soccer, con Cristiano, Ancelotti, James y Florentino Pérez todos premiados. Es más, en ese ambiente de euforia y concordia, el presidente blanco le tendió la mano a Platini. Bueno, más que tenderle la mano, le puso alfombra de gala para recomponer las relaciones que están fastidiadillas por las palabras del francés con respecto a Cristiano. Dice Florentino que es amigo de Platini, que es el mejor presidente de la UEFA y que espera que esté en el puesto un montonazo más de años. Eso sí, Florentino lo dice en versión inglesa.
Another thing that I want to say is that I'm a very good friend of the president of UEFA. I think that he is the best president of the UEFA, and I hope that he can stay in the same post a lot of years. Okay.
Y tanto que okay. Le falta invitarle a Platini a hacer un saque de honor próximamente en el Bernabéu. Lo demás ya está dicho, aunque Cristiano lo que le dijo a Platini es que él hablaba siempre en el campo. Y nosotros os decimos también que el presidente del Athletic ha anunciado esta mañana convocatoria de elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao el 27 de marzo y que el Valencia ha anunciado que se ha gastado 25 millones de euros en la contratación del centrocampista argentino del Benfica, Enzo Pérez, en uno de los grandes movimientos, podemos decir, del mercado invernal. Aunque lo que realmente se mueve en competición es el baloncesto. Tenemos nueva jornada hoy de la Liga Endesa con un partidazo entre primero y tercero en Málaga, un Unicaja Real Madrid, que de perder los blancos podría dejar muy tocado a Pablo Lasso. No diremos que peligra, pero Pablo Lasso está empezando ya a ser cuestionado. En lo que no hay cuestión es que terminamos siempre la presentación pegándole un vistazo a la noticia curiosa de la jornada. ¿Hoy la cosa de qué va, Javi Blanco?
Mira, hoy la encontramos en Memphis. Te voy a hablar de un compañero de Marc Gasol en los Grizzlies, el escolta Tony Allen. Es conocido en la NBA como uno de los mejores defensas, uno de los jugadores más duros de toda la liga. Es uno de esos deportistas que nutren esta modesta sección de noticias curiosas. Por ejemplo, el pasado 4 de noviembre fue multado con $15,000 por golpear a un cámara de televisión, pero no todas son malas. Junto a algunos compañeros, hace unos 10 días le compró un coche a un empleado al que le habían robado su vehículo. Mira. Aunque sin duda, la mejor de todas es la última. Tony Allen, como padrazo que es, cuelga habitualmente en las redes sociales fotos con su bebé. Pues en la última que subió a Twitter, Allen levanta con una mano a su pequeño justo en el instante en que la criatura tuvo bien vomitar.
Vaya.
Con ese sentido del humor, el jugador de Memphis lo acompañó de la frase "momento Kodak". Eso está bien, un buen chiste.
Sí.
Tú que sabes de baloncesto, Paco Jo, te hago un par de preguntas que también son un poco chiste.
te digo.
Va, metemos lo peor.
¿Sabes cuál es la comida preferida de Tony Allen?
Ni idea.
Pues el potaje. ¿Sabes por dónde le gusta entrar al pabellón?
Ni idea.
Por el vomitorio. ¿Podría seguir
no,
así?
No, no, no.
Con
no.
chistes sobre vomitonas.
No, bueno.
Voy a dejarlo que habrá oyentes.
Que es
comiendo.
La hora que es.
Sí, estarán comiendo.
Es la hora de comer. En fin, como siempre, la curiosa tiene su aquel. Y esperamos que el programa también lo tenga. Vamos a Barcelona con el castigo, al aeropuerto de Barajas con la llegada del hijo pródigo rojiblanco, a Dubái con el Madrid y a Valencia con el fichaje estrellas de las Navidades. Y os llevamos a todas partes sin pagar un euro. Vais a ver qué bien.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el 31 de diciembre tienes un 50% de descuento directo en todas las marcas de maquillaje y un 20% de descuento en cremas faciales.
Onset Formación, tu escuela de diseño, fotografía y nuevas tecnologías en la zona norte.
Estudia en grupos reducidos y con el último equipamiento. Cursos de todos los niveles con la mejor calidad-precio.
Onset Formación, calle Vizcaya 4, San Sebastián de los Reyes, Metro Baunatal.
Infórmate en el 912 41 23 59 o en onsetformacion.com. Estas Navidades ven a disfrutar de la mejor diversión en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Además de nuestra oferta habitual de cines, bolera, parque de bolas, tendremos talleres infantiles, videoconsolas Wii, actividades en inglés para aprender jugando y la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu mejor opción para estas Navidades.
Esta Navidad, ven a Mar del Ibe a disfrutar del mejor sabor al mejor precio. Desde 22 euros encontrarás el menú ideal para tus eventos familiares y de empresa. Jamón ibérico, pulpo asado, rodaballo a la brasa, parrillada de carne y, como no, nuestra especialidad, arroces a la leña de Sarmiento. Abierto de lunes a domingo. Haz tu reserva en el 91 546 5361 y pregúntanos por nuestro servicio a domicilio. Te esperamos en Valgrande 23, Alcobendas. Recuerda, 91 546 5361. Mar del Ibe, la seguridad del arroz bien hecho.
El libro de mantenimiento, de revisiones y las llaves de su nuevo coche. Todo listo, pero tendrán que esperar un poquito porque su hijo Jaime está con Julián, uno de nuestros vendedores, visitando el resto del concesionario.
¿Qué?
Ha dicho que no se marchaba hasta ver el taller al completo.
No sé qué le dais, ¿eh? Ayer me dijo que solo le faltan 13 años para venir a Mosa por su coche.
Mosa Las Tablas. Cuidamos de su familia como si fuera la nuestra. Calle Puerto de Somport 8. Las Tablas. Teléfono 913-213-600 y en mosalastablas.peyo.es.
Ser Madrid Norte.
Si os parece, vamos a arrancar el programa en Barcelona, a la espera de que nuestro compañero Borja Cuadrado venga del aeropuerto de Barajas, que ha estado con Fernando Torres, pero claro, que Torres ha aterrizado hace menos de tres cuartos de hora. En Barcelona, los azulgranas terminan el año con un castigo ratificado por el TAS, que la verdad, les hace polvo. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Porque el TAS prohíbe fichar al Barça el próximo año, es así, ¿no?
Sí, las dos próximas ventanas de fichajes, este mercado de invierno que empieza pasado mañana y el verano que viene, más la multa de 375.000 euros que le había impuesto la FIFA. Lo que hace el TAS es ratificar esa sanción que la FIFA impuso al Barça en abril, que el Comité de Apelación de la FIFA ratificó a finales de agosto, el 20 de agosto. El recurso del TAS, del Barcelona al TAS, no ha prosperado y por lo tanto la sanción sigue en vilo.
Reacción del equipo azulgrana.
Pues en un comunicado escrito, el Barça se muestra disconforme con esta resolución. Creen que la sanción es desproporcionada. El Barça atribuye los errores administrativos que cometió, que reconoció y argumentó ya ante la FIFA en verano y ante el TAS hace unas semanas. Esos errores los atribuye a un conflicto normativo, a unas contradicciones entre la reglamentación de la FIFA y la legislación española. Es el argumento del Barça para demostrar que los errores fueron involuntarios. En su comunicado también habla del apoyo del Barça a la política de protección de menores, a la conducta del club en este sentido a lo largo de la historia, de escolarizar a los niños que viven en la Masía, una cosa que no tiene nada que ver con lo que se está juzgando, porque la FIFA no castiga al Barça por la cualidad del trato que da a los menores, sino por las normativas que ha violado a la hora de contratarlos. Pero, según el comunicado del club, el trato que reciben más la suma de esas contradicciones entre la normativa FIFA y la legislación española, pues hacen que el castigo sea desproporcionado, según el propio club. Que incluso al final del comunicado, el Barça contempla la posibilidad de no dar por cerrado el caso y ir más allá del TAS, ir a la justicia ordinaria, al Tribunal Superior de Suiza, y ahí, en la justicia ordinaria, presentar un último recurso, una vez, eso sí, reciba los fundamentos de la sentencia y los hayan estudiado los servicios jurídicos del club.
Hay que decir que la Liga, básicamente, en otro comunicado, apoya al conjunto de Bartomeu, viene a decir lo mismo, y a mí me gustaría saber en qué cambia el futuro de jugadores como Alves, Montoya o los cedidos esta sanción que ha recibido el Barça.
Es lo que tiene que estudiar a partir de ahora el club azulgrana. En principio, semanas atrás ya habíamos contado que el Barça no tenía la intención de renovar a Dani Alves, pasase lo que pasase con este recurso al TAS. Veremos si esto cambia o no. Martín Montoya sí, que el mismo Luis Enrique, incluso en rueda de prensa, dijo, cuando le preguntaron si dejaría salir a Martín Montoya en el mercado de invierno, que veremos qué pasa con el TAS. Si finalmente se acaban yendo Alves y Montoya, el Barça se quedaría con Douglas como único lateral derecho. Ahí la solución pasaría porque Adriano deje de formar parte de la nómina de laterales izquierdos, pasase a engrosar la de laterales derechos y subir a Grimaldo del filial, por ejemplo. Es la solución más factible que tiene el Barça, porque los laterales derechos son un solar hasta el juvenil A, donde encontramos a Palencia, que es un juvenil de primer año. Uh-huh. Y a partir de aquí también está, por ejemplo, el caso de Xavi, que en verano había incluso comunicado que se iba. Decidió seguir un año más y en junio veremos qué pasa. Si Xavi decide seguir, perfecto. Si no, el Barça pues tendrá que decidir qué hace con Sergi Samper, que ya ha demostrado que tiene nivel para empezar a aparecer en el primer equipo. Qué hace con Denis Suárez, al que tiene cedido en el Sevilla. Qué pasa con Halilovic, que tiene por contrato subir al primer equipo el año que viene, si se queda o si sale cedido. Y también veremos qué pasa en la línea atacante, donde el Barça tiene a Deulofeu cedido en el Sevilla con vistas a volver el próximo verano. Adama ya ha empezado a aparecer con buenas actuaciones. O en el apartado del gol, Sandro y Munir también han mostrado carta de presentación.
Ya veis cómo la noticia tiene mucho recorrido. Por eso le vamos a hacer un par de preguntas a nuestros miembros del Sanedrín del Barça. Hola, Jordi Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo creo que lo esperado, ¿no? Nadie del Barça confiaba en una rebaja de la sanción.
Sí, el Barça se movía entre la cautela y la prudencia, y esto ha sido un mazazo. Al final la FIFA lo que hace, Paco Jo, es exhibir su musculatura. El TAS es un tribunal jurídico, pero también es un tribunal político. Y realmente tumbar la normativa estrella de la FIFA pues era muy difícil, porque esta normativa estrella de la FIFA es la que ni más ni menos regula el fichaje de jugadores menores de edad, después de los escándalos y alarma social que había habido con algunos casos y algunos episodios que nada tenían que ver con la Masía. Y digamos que para el TAS era un mundo, creo yo, tumbar esta normativa estrella de la FIFA, y al final el Barça paga los platos rotos, creo yo, con una sanción desproporcionada, a pesar de que lo cometido por el Barça es grave, porque es saltarse a conciencia esta normativa que obligaba, recordémoslo, a que los jugadores solo pueden venir a jugar en tus equipos si antes han venido los padres. Nunca se puede dar al revés, que sean los jugadores los que arrastran a los padres, sino que son los padres los que arrastran a los jugadores.
Marcos López, que el TAS rectifica a la FIFA como si un hijo rectifica a un padre, vamos, sí, es el tribunal de la familia, ¿no?
Sí, evidentemente es complicado, es difícil. Yo creo que el Barça, buenas tardes antes que nada.
Muy buenas.
El Barça sabía lo que se exponía, no en vano el Barça ha invertido 157 millones claro. de euros este verano, consciente de que no iba a prosperar y de que tenía que pelearlo hasta el final. Y si antes hubo una época en que el Barça creía de verdad en la cantera, porque lo creía con Guardiola, con Rijkaard, con Cruyff en su momento, ahora ya no le queda más remedio. Ahora ya es pura obligación, tiene jugadores suficientes, ahora tiene que fortalecer su idea de juego y creer en lo que tiene por debajo, en los chicos que todavía pueden jugar a fútbol en la cantera del Barcelona.
No seré yo, Marcos, el que dude de la cantera, pero lo último ha sido un 7-0, ¿no?
Evidentemente, pero la cantera es la base, es la fuente de luz que ha tenido este club y la que le ha llevado a la mejor época de la historia que ha tenido el Barcelona. No todos los días te sale un Xavi, ni un Puyol, ni un Valdés, ni un Iniesta, ni un Messi, evidentemente, pero ahora mismo tienes suficientes jugadores en el primer equipo que, arropados por los chicos jóvenes de la cantera, creo que el Barça no es ningún drama que esté un año sin fichar. El drama real lo tienen los chicos que se quedan sin jugar, los chicos coreanos, el japonés, el taco, y todos ellos que no tienen opción de poder jugar hasta que no cumplan la edad reglamentaria.
Oye, Jordi, ¿y cuánto deja de tocado la sanción a Andoni Zubizarreta?
Hombre, yo creo que deja tocado sobre todo al club, a la institución, especialmente a Sandro Rosell, porque yo creo que Sandro Rosell fue uno de los responsables de que estemos donde estamos, ¿no? Porque cuando llegaron las primeras advertencias, las primeras reclamaciones, los primeros indicios de que el Barcelona se estaba saltando la normativa, Sandro Rosell no actuó con la diligencia oportuna. Es más, yo creo que desoyó un poco, con una cierta displicencia, lo que le llegaba de la FIFA. Un poco el Barcelona era el Barcelona campeón, era el Barcelona que copaba todos los podios de los galardones internacionales, y yo creo que aquí el Barcelona se relajó. Y la FIFA, que acojó, tenemos que decir una cosa, está acorralada en medio de grandes escándalos internacionales, como el informe Michael García, que no se ha publicado. Yo creo que también ha visto en un Barça poderoso una buena ocasión para, digamos, como te diría, reparar un poco su imagen maltrecha, ¿no?
Sea por lo que sea, la sanción es la que es, y la sanción es la noticia del día. El TAS ratifica el castigo al Barça y se queda sin fichar en las dos próximas aperturas de mercado. Marcos López, Jordi Martí, muchas gracias y si no hablamos antes, feliz año,
Igualmente para ti.
Feliz año a todos.
Hasta luego. En principio, con lo que tiene el Barça, tirará un año. Eso sí, en el mercado de invierno de 2016, Bartomeu lo mismo rompe la banca. Pero para eso queda mucho. Menos queda para la presentación de Torres en el Calderón. Porque tras el anuncio oficial ayer del Atlético de Madrid, Fernando Torres ya ha llegado a la capital de España. Se presentará el domingo, pero ya está aquí Borja Cuadrado.
Hola Paco Hawk, pues sí, la verdad está aquí con un poquito de retraso, eso sí, nos ha hecho esperar un poco a todos los compañeros de los medios, a todos los aficionados que estaban allí a las 12:30.
Un poquito 2 horas,
Sí, hasta las 2:30 al final, sí, hasta las 2:30 aproximadamente no ha salido por allí. Había una locura, como tú te puedes imaginar, todos los curiosos que además, pues eso, cuando ven a Marabunta se dejan caer. Y ha hablado Fernando Torres ante nosotros. Bueno, yo creo que lo mejor es que le escuchemos, pero la sensación que tenemos es de que está deseando jugar cuanto antes. ¿Qué tienes que decir a los atléticos?
Muy poco, yo siempre he tenido muy poco que decirles, ellos me lo han dicho todo, ¿no? El cariño que me han dado siempre ha sido desproporcionado en función a lo que yo le he podido dar al club, así que agradecido como siempre lo he estado.
Menudo recibimiento, ¿no? Te esperabas tanta gente, tantos...
Y todo lo que pueda esperar siempre se ve superado por todo, ¿no? Cuando he vuelto a jugar como rival y hoy pues aún más. Nada, que quería que viniera ayer, no ha podido ser, al final estoy aquí, como digo, deseando empezar, voy directamente a entrenar y a ponerme a sus órdenes, a conocer a mis compañeros y deseando que pueda llegar ese día 5, que será el que pueda ser oficialmente el juego de Atleti.
¿Y hay mejor debut contra Madrid?
No, si Dios quiere. Espero poder estar preparado, que consideren que estoy preparado para debutar.
¿Qué objetivos te marcas, Fernando?
Nada, disfrutar de un momento, quizá el mejor momento de la historia del club. Y darlo todo, como siempre he hecho. 100% compromiso, como siempre lo he tenido con mi club. Eso seguro que no va a quedar ninguna duda. Y es lo único que te piden esos aficionados. Conozco el club, pero no conozco este equipo ganador. Así que espero que me puedan ayudar mis compañeros a integrarme lo antes posible.
¿Has hablado con el Cholo estos días?
Sí, he estado en contacto con él, con el profe, con alguno de los jugadores. Me he sentido muy, muy bienvenido, así que lo digo, estoy deseando llegar, dejar de hablar y ponerme a jugar ya.
Un campeón, como estamos hablando, viene a un equipo campeón, ¿no?
El Atleti siempre ha sido un equipo campeón.
¿Puedes debutar en el derbi?
Eso lo tenéis que preguntar al Cholo.
Pues uno de los artífices de que Torres sea lo que es, nos está escuchando. Abraham García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Usted fue el entrenador de Fernando en juveniles y cuando le llamaron a debutar en el primer equipo, ¿no?
Sí, así es. Fui uno de los afortunados que tuve la suerte de poder tenerlo a mis órdenes y, bueno, al tratarse de fútbol base fue así en su último peldaño y ya de ahí, pues nada, su carrera meteórica.
Lo primero, ¿cuánto de contento está con la operación retorno?
Pues yo creo que de 1 a 10, 11. No se puede estar más contento. Estoy feliz, muy ilusionado y además soy una persona que me alegro mucho de las alegrías de los demás, y en este caso Fernando, que es una persona muy especial, pues también.
¿Se lo esperaba?
Sí, podía ser, es algo que siempre ha estado ahí, se ha manifestado en alguna ocasión de que era su ilusión de volver a su club, porque él es muy atlético y es así, y su familia lo es, y él lo siente los colores como su equipo del alma. Bueno, yo creo que es un buen momento, porque quizá más tarde sí que parecería un poco como que se trataba de una obligación, y ahora no, todo lo contrario. Viene a un equipo campeón, como lo ha dicho, con mucha exigencia, posibilidades de luchar por los títulos, y él con ganas de trabajar y ponerse a las órdenes, integrarse rápido, y ya, yo creo que lo va a hacer porque todavía tiene mucho fútbol, tiene 30 años, está en su plenitud.
¿Se le veía desde pequeñito que iba a llegar tan lejos?
Sí y no, sí, porque bueno, estos talentos son innatos, salen, y es verdad que el que apunta maneras, pues al final, oye, pues aunque sea muy complicado, si la cosa no se tuerce, pues, y el palo crece recto, el árbol, pues al final puede ser, ¿no? Lo que es verdad que también se quedan muchos en el camino, y hay que saber tomar decisiones, hay que, como fue el echarse mucha responsabilidad encima, enseguida tener que representar al club con una exigencia deportiva y también fuera de los campos muy grande, ¿no? Capitán muy pronto, todo eso hay que asimilarlo. Parece fácil, pero no lo es, no todos son capaces, y hay mucha gente que le falta quizá creérselo, o sea, ese punto de madurez y de inteligencia a la hora de tomar las decisiones que yo creo que Fernando tiene.
La última, es verdad que le decía usted, voy a meter goles, que era descaradillo.
Sí, sí lo era. Era un chaval que a pesar de tener aspecto de niño tenía las cosas claras y con sus compañeros 2 y 3 años mayores se bromeaba y era verdad, ¿no? Él siempre quería meter goles en los entrenamientos, en los partidos, muy conformista, con ganas siempre de superarse y por eso toma esta decisión de venir a Atleti para seguir creciendo como jugador y ponerle, yo creo que un broche increíble a su trayectoria, a su magnífica trayectoria, que si Dios quiere, para él yo creo que no hay nada de mayor satisfacción que ganar un título con el Atlético de Madrid, entre todos pues vamos a intentar que así sea.
Pues el palo creció recto, pero parte del crecimiento recto de esa culpa la tuvo usted. Abraham García, el entrenador de juveniles del Niño, que ya se ha hecho mayor y regresa al Atlético de Madrid. Abraham, gracias por estar en Ser Deportivos.
Nada, vosotros, un placer.
Y la gente en Baraja, Borja, ¿qué decía ante la llegada de Fernando Torres?
La gente está como loca. Mira, el comentario general Paco Jo era que si había tal cantidad de gente esta mañana, imagínate lo que puede haber el domingo a la 1:00 p.m. en la presentación. Mañana, primer entrenamiento, eso sí, de Torres con todo el grupo a las 12:00, y lo que decía, pues esta mañana en general la gente está muy ilusionada. ¿Alguno tiene alguna pequeña duda sobre lo que puede pasar después de tantos años sin jugar en el Atleti? Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos decían esta mañana. ¿Cómo ves la llegada de Fernando Torres al Atleti?
Pues muy contentos todos los atléticos, el recibir a tu símbolo, a tu jugador referencia otra vez en su casa es muy bonito para todos los aficionados del Atlético.
Pues yo creo que puede aportar verticalidad, tiro, clase. Puede una gran creación de juego.
Con Fernando Torres vamos a ganar todos los partidos, creo yo. Porque es persona que necesitamos realmente ahora.
Pues no sabría qué decirte, voy a aportar, porque en el Milan está un poquito mal.
Hay aficionados del Atlético de Madrid de todo tipo de nacionalidades en el aeropuerto de Barajas. Gracias, Borja Cuadrado. La imagen de la mañana, la llegada de Fernando Torres. La noticia de la mañana, la sanción del TAS al FC Barcelona. Nos quedan 3 asuntos más para 3 minutos. El primero, el partido del Real Madrid, que juega a las 5:00 p.m. ante el Milan. Ese bolo de 4 millones de euros, que eso sí, Antonio Romero, el Madrid lo tiene que jugar con lo bueno, muy buenas.
Al menos una parte por contrato, Paco Jo, todo lo bueno que no estén lesionados. Caso, por ejemplo, de Ramos, de Modric y de Marcelo. Es decir, que el Real Madrid, por lo menos de inicio, va a presentar un equipo que va a sonar prácticamente a titular, al que presente el próximo domingo a las 5:00 p.m. también en Mestalla frente al Valencia, y luego en la segunda parte pues vendrá el carrusel de cambios absolutamente inevitable, porque estamos en fechas en las que la gente tiene que cargar las pilas.
De premio no te comento mucho, al margen de lo que pasó ayer, el World Soccer también ha designado esta mañana a Cristiano Ronaldo como jugador del año,
Sí, para mí lo mejor de los premios fue la cara de Platini cuando Cristiano le dijo algo al oído.
Sí, que no sería hola, buenas tardes.
Claro, entonces, bueno, yo creo que Platini se tuvo que tragar el sapo de estar con Cristiano Ronaldo en la fiesta de Jorge Méndez. Independientemente de que los premios estén organizados por Méndez o por el que sea, yo creo que son justos, que el Real Madrid está recogiendo lo que ha sembrado en el año en el que ha sido el mejor equipo del mundo, ¿no?
Ha sembrado mucho y por eso recoge. Queda lo del Balón de Oro, que eso, en teoría, se recogerá en el mes de enero. Un abrazo, Romero.
Hasta las 5, chao.
Hasta las 5. El Valencia también tiene noticia. La llegada de Enzo Pérez no solo es un hecho, es que ya ha entrenado esta mañana, Chimo Másmano.
Sí, hola, muy buenas, Paco Jo. Llegaba anoche a 1:00 a.m, esta mañana revisión médica a primera hora, y a las 10 se ha puesto a las órdenes de Nuno para preparar el partido. Ahora escuchaba a Romero y os he escuchado hablar del Real Madrid, pues puede que sea ante el Real Madrid el debut de Enzo Pérez. Ya comentábamos que Javi Fuego es baja por sanción, es uno de los pilares del centro del campo, el centrocampista asturiano. Para el equipo de Nuno no va a estar, así que Enzo Pérez podría ser titular. Para eso va a completar toda la semana de entrenamientos. El Valencia ya ha hecho oficial que ha superado la revisión médica y que va a ser jugador del club para las próximas 5 temporadas, previo pago de 25 millones de euros. Y el próximo viernes será la presentación, la puesta de largo en Mestalla. Pero Enzo Pérez ya trabaja a las órdenes de Nuno.
Y me queda la sorpresa de la mañana, y es la convocatoria de elecciones con fecha en el Athletic de Bilbao, Iván Martín.
Muy buenas, Joe. El 27 de marzo, viernes. Es un fin de semana sin liga, el presidente del Athletic así lo ha reconocido. Dice que no hay fecha ideal para la convocatoria en las urnas, pero lo ha argumentado que el nuevo gestor tendrá así desde abril para preparar la siguiente temporada. Y la otra noticia es que ha anunciado que se va a presentar Josu Urrutia a esa reelección. Entiende que ha mejorado cosas en el club y que sobre todo tiene energía y fuerza para estar otros 4 años más. A mediados de febrero se convocarán de manera oficial. Se le ha preguntado si va a ir de la mano de Ernesto Valverde y ha dicho Josu Urrutia que de momento no es momento para hablar de esas circunstancias, y tampoco ha dicho, desconoce si tendrá rivales en esas próximas elecciones.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Gracias, Iván. Para ser el penúltimo día del año, la cosa no ha estado mal del todo. ¿Para qué engañarnos? Y mejor que se va a poner. A partir de las 3:30 seguimos contando más deportes aquí en Ser Deportivos.